Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Oh, gloria al Señor. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. A todas las visitas, agradecemos a Dios por ustedes. Y con esa introducción, ¿verdad?, de la hermana Naomi, gloria a Dios, uno se siente bien, ¿verdad? Gracias por la excelencia de tu trabajo, que siempre hace una obra bien linda para el Señor. Naomi, gloria a Dios. Aleluya. Si pueden acompañarnos, gloria al Señor, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Aleluya. El tiempo se nos ha ido, pero vamos a tratar de que el Señor nos ayude a predicar lo que Él nos llamó, pero también ser el buen administrador del tiempo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Pedro no se ha mudado, ¿sabe? Está ahí en la Biblia. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para que vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mi esposa va a orar por la palabra y por este mensaje que ha puesto en mi corazón, el cual he orado que sea de bendición para cada uno de ustedes. Gloria al Señor.
Vamos, Padre, vamos a orar cada uno de nosotros, que vamos a ser bendecidos con esta palabra. Vamos a orar, hermanos. Abre su boca y ore por el pastor Ignacio para que el Señor se glorifique en él, Padre Santo, en estos momentos. Te pedimos, Señor, por Ignacio, Padre Celestial, el que trae tu palabra en este día, oh Dios. Señor, Padre Santo, que tú, Señor, le dé de nuevo, Padre Celestial, para que Él pueda organizar cada pensamiento que tú has puesto en su mente, Señor. Padre Santo, háblanos, Señor. Háblanos, Señor, en este día, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nosotros, Señor, abrimos, Señor, nuestros corazones, oh Dios, para que tu palabra, Señor, obre, Señor, en ellos, oh Dios. Que no seamos olvidadizos, Señor Padre Santo, de tu palabra, sino, Padre Santo, que nos movamos, Señor, a cumplirla, oh Dios, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, fortalece, Señor, en este momento a Ignacio, Padre Santo, para que él, oh Dios, traiga, Señor, tu palabra, Señor, con denuedo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por él, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén.
Dentro de nuestro gran tema, lema, enfocados, hemos titulado esta palabra, enfocados en la herencia celestial. Enfocados en la herencia celestial. Yo no sé, aquellos que, porque ahora, en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo ahora usted compra un teléfono y ese teléfono enfoca automáticamente y las fotos salen perfectas. Pero yo no sé, yo tenía una cámara ya chica. No sé si recuerdan de esas cámaras. Esa cámara traía unos lentes manuales. Y usted tenía que enfocar perfectamente lo que usted iba a fotografiar. Pero si usted no enfocaba, esa foto no salía bien. Pero ahora hay unas cámaras que usted solamente pone la cámara de frente y esa cámara enfoca y perfectamente tira la foto y usted sale como un fotógrafo profesional. Pero no así el cristianismo. En el Evangelio nosotros tenemos que enfocarnos en aquellas cosas de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra mira en lo de Dios, en lo del Evangelio, en lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Vemos claramente cómo Dios utiliza los hombres. Cómo Dios utiliza a hombres que lo agarra y lo coge rústico y lo lleva por un camino, por una trayectoria de amor y santidad que lo convierte en un ejemplo para esta humanidad. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Vemos la vida del apóstol Pedro, un hombre rústico, ¿verdad? Galileo, que sacaba la espada, cortaba la oreja si tenía que cortarla. Pero lo vemos aquí, un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre amoroso, un hombre que estaba apacentando las ovejas como su Señor le había dicho. Un anciano. Un hombre lleno de sabiduría. Un hombre lleno de compasión, de amor. Es nuestro apóstol Pedro. Dios lo puede hacer con usted. Dios quiere escogerlo, lo ha escogido a usted. Lo ha llamado a usted como ejemplo. Para poner el ejemplo donde usted está. Para vivir esta vida cristiana. Para que otros vean el ejemplo de Cristo en usted. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para donde usted vaya, digan, vamos a llamar a fulano y a sutano en esta situación, porque nosotros sabemos que él ora. Nosotros sabemos que él conoce la palabra. Nosotros sabemos que él tiene una relación con Dios. Nosotros hemos visto cómo él se conduce cristianamente. Pueden hacer eso contigo. Pueden decir, voy para donde Ignacio, porque Ignacio puede traer una palabra. En este momento difícil. Pues en ese momento difícil, Dios utiliza al apóstol para traer una palabra de consuelo a aquellos que estaban en sufrimiento. En estos días hemos visto cómo la humanidad está en consternación por lo que está sucediendo. Hemos visto en las noticias cómo gente famosa
adineradas están siendo acusadas en las cortes por actos criminales. Gente de fama y de dinero lo vemos llevado a corte. Hace días atrás, que un atleta, un jugador de basquetbol muy famoso, adinerado, famoso, de repente el helicóptero donde iban cayó, se estrelló y perdió la vida. Y todos los Estados Unidos estaban consternados. Yo me entristeció porque a mí me encanta el basquetbol. Mi hijo le encanta el basquetbol y a mí me encanta el basquetbol. Los dos nos encanta el basquetbol. Y vamos a ver juegos de basquetbol. Pero son solo cosas que suceden en este mundo. Porque las cosas de este mundo son efímeras, pasajeras. Son por un tiempo. La Biblia no lo dice. Que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Que estamos pasando por un poco de tiempo. Que tenemos que aprovechar el tiempo. Que las cosas de este mundo son pasajeras. Dígame usted la bolsa de valores en estos días. Que dio una caída de picada rápidamente y muchas personas han perdido mucho dinero. Porque así son las cosas materiales de este mundo. Jesucristo nos enseñó que las cosas de este mundo son pasajeras. Que no pongamos nuestro corazón en las cosas materiales de este mundo. Mira qué dijo en Mateo 6, 19 al 20. Dice: haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor no está diciendo que las posesiones son malas. Tener posesiones son malas. Pero sí está diciendo que tengamos cuidado con los afanes de este mundo. Que tengamos cuidado con amar estas cosas materiales. Que tengamos cuidado de amar al mundo más que a Dios. Que tengamos cuidado de perder nuestra salvación afanados, tratando de hacernos ricos de la noche a la mañana, perdiendo nuestro sueño para ganar dinero. Porque la vida es más importante que todas las cosas. Él lo dijo. La vida no depende de los bienes que el hombre posea. No, gloria al Señor. Y los destinatarios de esta carta, los cuales residían en Asia Menor, es la actual Turquía ahora. ¿Ok? La actual Turquía ahora. Ellos en su gran mayoría eran gentiles. Y ellos residían en Ponto, en Galacia, en Capadocia. Mira, eso de Capadocia eran hombres que ellos respetaban la doctrina y contendían por la doctrina. Aquellos que residían en Asia y en Bitinia, ellos estaban pasando por sufrimiento en una sociedad pagana, hostil, como estamos viviendo nosotros en estos días. Si usted no ha realizado eso, móntese en el tren a las 7 de la mañana o a las 8 para que usted vea a la gente como están peleando dentro del tren. Que a cada rato se arma una trifulca dentro del tren. Porque Satanás está buscando a quien devorar, dice la palabra. Como león rugiente. Entonces estos hermanos estaban pasando por sufrimiento. Vivían en una sociedad malvada, hostil, por haber obedecido al cristianismo, a Jesucristo. Algunos habían sido abandonados por sus familiares, Ellos ya no adoraban a los dioses paganos, ni participaban de las ceremonias que ellos antes practicaban. Y al ellos vivir diferente, una vida cristiana diferente, ellos eran perseguidos y maltratados porque no seguían la corriente de este mundo. Pero Dios utiliza a un hombre, Dios utiliza al apóstol Pedro para decirle a ellos: ustedes no se concentren en tu situación. Ustedes lo que necesitan es enfocarse en lo divino. Ustedes necesitan enfocarse en lo de Dios. Ustedes tienen que mirar hacia arriba. El galardón está allá en los cielos para ustedes. Y a veces lo que necesitamos es un reenfoque. Porque a veces estamos mirando en este mundo las cosas de este mundo. Usted no ha visto esos comerciales. Usted se merece este Mercedes-Benz. Ni aunque usted tenga 20 centavos en los bolsillos. Usted se lo merece. Usted trabaja duro. Este Mercedes-Benz usted no se lo merece. Pero cuando usted viene y lo compra, usted no se puede comer ni una sardina con un pan, porque todo tiene que pagar en el Mercedes-Benz. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo le dice: ustedes tienen los pies sobre la tierra. Ustedes lo que necesitan es un reenfoque. Un reenfoque. Miren hacia arriba. Miren hacia arriba. Usted tiene un Cristo poderoso. Usted tiene un Cristo que murió por ustedes. Ustedes tienen una salvación gloriosa. Lo que necesitan es un reenfoque. Lo que necesitan es poner su mirada donde tienen que ponerla. ¿Hay alguien que diga amén todavía aquí? Esto se va a poner más bueno, no se preocupen. Gloria al Señor. Él exhorta a mantenerse firme y a mantenerse en la santidad. Porque la gente quiere un evangelio barato, un evangelio fácil. Oh no, usted no se preocupe, póngase a meditar que en 3 semanas usted va a ser el segundo jefe de la compañía. Un evangelio fácil donde no hay que sufrir. Por ahí hay una iglesia que dice: pare de sufrir. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Mientras estemos en esta tierra con esta carne, vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicciones. Pero yo he vencido el mundo, dice el Señor. ¿Cuántos alaban? Yo he vencido el mundo. Gloria a Dios. Y el apóstol Pedro le anima con varias verdades. Hay más verdades aquí, pero nada más yo pude escoger 3 por factor del tiempo. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? No quiero que ustedes después le digan al pastor Carlos: mira, no ponga al hermano Ignacio a predicar porque predica demasiado largo y ya la bichuela se me quemó. ¿Cuánto alaban? Gloria al Señor. 3 verdades. Le anima con estas 3 verdades. Le dice: enfóquese en estas verdades a estos pueblos, a estos hermanos que estaban sufriendo, que estaban pasando por situación. Mira, la primera es, le dice: ustedes son residentes permanentes en esos lugares. Ustedes son residentes permanentes en esos lugares. Mira cómo dice el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En otras palabras, le está diciendo: ustedes son residentes permanentes de ese lugar, pero ustedes tienen una patria gloriosa que le espera para ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban? Ustedes están viviendo permanentemente en ese lugar, como el hermano que estaba permanentemente en ese apartamento y Dios lo bendijo con otro, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Ustedes están viviendo permanentemente, ustedes son peregrinos, son extranjeros en esa tierra. Gloria a Dios. Su ciudadanía es celestial. ¿Cuántos tienen una patria celestial en este lugar ahora? Esa es su identidad. Él le dijo: ustedes son los expatriados de la dispersión. Así se le llamaba al pueblo judío cuando estaban exiliados, cuando estaban en otro lugar, cuando estaban expatriados en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro aplica esto a ellos. Gloria al Señor. Eso sí le aplicaba a la diáspora judía. Gloria al Señor. Y él le dice: no pongan su enfoque en lo terrenal, sino pongan su enfoque en lo eterno. Gloria al Señor. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos un Cristo en los cielos que está abogando por nosotros, que está diciendo: mira, Ignacio se está montando en ese tren y yo lo estoy cuidando allí. Aunque hay muchas personas que pelean, pero yo estoy con él. Mira a la hermana María que está ahí y va para donde el médico, pero mientras ella va al médico, yo le cuido, Señor. Él está abogando por nosotros. Cristo está abogando por ti en los cielos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hemos resucitado a una nueva vida. Cristo impartió nueva vida a nosotros. Eso lo decimos en el bautismo, ¿no? En el bautismo decimos que hemos muerto al pecado y hemos resucitado por medio de Cristo a una nueva vida. Por eso hemos resucitado a esa vieja vida. Nosotros no estamos apegados ya a esa vida pasada. Pedro se lo dice aquí en esta carta. Gloria al Señor. Hemos resucitado con Cristo. Y ahora nosotros buscamos las cosas de Dios, las cosas de arriba, lo espiritual. Gloria al Señor. En Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Gloria a Dios. Aunque estamos viviendo aquí, sí, y tenemos nuestra familia y le amamos y disfrutamos de muchas cosas. Esa comida que todos que ponen ustedes en Facebook: mira que me voy a comer estos camarones con habichuela y arroz y todo eso. Y ponen sus nietos y ponen sus familiares y disfrutan de sus fiestas. Sí, Cristo nos ha dado una bella vida aquí. Pero esto no es todo. Tenemos una vida por venir que es mejor que esta que está aquí. ¿Cuántos alaban? Gloria al Señor. Sí, gloria al Señor. Esperamos la venida de Jesucristo. Gloria a Dios. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque los afanes de la vida muchas veces ahogan nuestra fe. ¿Ah? A veces nosotros estamos preocupados porque si vamos a vestir esto, porque si, que cómo vamos a vestir esto y que cómo vamos a comer. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón. No se preocupen por estas cosas. Dios ha de proveerle, así como le provee a las aves. Gloria a Dios. Le proveerá a ustedes también. Gloria al Señor. Debemos preocuparnos por las cosas de arriba, por lo del Señor, por la palabra de Dios. Mire, ¿quiere que le diga un secreto? Yo quería hacerme rico. Cuando yo vine aquí a este país, que estaba joven, ¿verdad? Mire, esa princesa tenía 22 años cuando yo la conocí. Y yo 23. Los otros días, hace poco, mi hija Mariela, y la segunda, puso una foto de cuando teníamos 20, ella 22 y yo 23. Yo digo: oh, Dios mío, ha llovido mucho después de eso. Gloria al Señor. ¿Verdad? Y yo decía: acomodé lugar, yo me voy a hacer rico. Yo me voy a hacer de dinero. Yo quiero hacerme dinero, yo quiero vivir bien.
Yo no quiero tener limitaciones. Si me quiero comprar esto, me lo compro. Yo quiero hacerme rico. Y Dios me miró desde el cielo, gloria al Señor, con sus ojos de misericordia. Tenía una tienda de ropa, casi la tuve por 5 años. Trabajaba casi todos los días. Me iba a tomar en la noche. Y en la mañana tenía que levantarme temprano a atender el negocio. Estaba quemando la vela por arriba y por abajo. Gloria al Señor. Pero no pude hacerme de nada. Porque había un Dios misericordioso que me estaba mirando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y déjame decirte que verdaderamente me enriqueció. Dice la Biblia que Cristo, siendo ricos, se hizo pobre. ¿Cuántos alaban al Señor? Para enriquecernos. Gloria al Señor. Y vine al Evangelio destruido. Vine al Evangelio gastado. Gloria al Señor. Pero Cristo me lavó con su sangre. Me levantó. Me llenó de su palabra. Me llenó de su espíritu. Me santificó. Me bendijo. Me dio una familia gloriosa. Me dio una familia cristiana. Gloria al Señor. Me dio una iglesia donde yo podía glorificarle. Me dio un ministerio donde yo puedo hablar de su palabra. Cristo me enriqueció. Me llenó de su espíritu. No hay nada mejor que la santidad. Cuando tú puedes andar seguro de que Cristo anda contigo, eso es una riqueza. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Todo pasa en este mundo. Satanás quiere distraernos con los medios de internet y todas esas cosas, que nosotros nos mantengamos 24 horas mirando todos los videos. Yo no sé cómo hay gente que tiene tanto tiempo para mandar videos. Se pasan las 24 horas mandando videos. Dios mío, yo me pregunto, ¿y esta gente oran? ¿Y esta gente leen la palabra? ¿Y esta gente están buscando de arriba? ¿Y esta gente están buscando la santidad de Dios? Gloria a Dios. Hay que buscar tiempo para buscar de Dios. Hay que buscar tiempo para la santidad. Hay que buscar tiempo para ir a la iglesia. Hay que buscar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero ahí lo dice, que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué buscar lo terrenal? ¿Por qué buscar lo efímero? Hay que buscar lo de arriba, lo que permanece para siempre, lo eterno. Mi alma te glorifica, Señor. Mi alma te alaba. Lo de este mundo es temporario, pero Dios quiere llevarnos a su gloria eterna. ¿Cuántos alaban? Dios quiere llevarte a su gloria eterna. Aleluya. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 1, verso 24. Dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece de para siempre. Vamos a estudiar esta palabra. Vamos a escudriñar esta palabra. Vamos a llenarlo de esta palabra. Porque esta palabra es eterna. Esta palabra transforma. Esta palabra tiene poder. Esta palabra es poder de Dios. Esta palabra glorifica al hombre. Esta palabra llena. Esta palabra transforma el corazón del pecador. ¿Cuántos alaban y glorifican la gloria del Señor? Es la palabra. Esta palabra es poderosa. La Biblia dice que nosotros hemos renacido de esta palabra y del poder del Espíritu Santo. So, vamos a buscar lo que es eterno, lo que el tesoro que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Pedro le decía, aunque ustedes residen temporalmente en esas regiones, mira lo que eran ellos y lo que son ustedes, los que han creído. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otras palabras, nosotros tenemos que decir: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios me ama, Dios ha hecho cosas buenas con mi vida, Dios me transformó, Dios lavó mi pecado, Dios es misericordioso. Debemos anunciar esas virtudes de aquel que nos sacó de esa esclavitud del pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos donde hay tanta gente confundida, tanta gente consternada, tanta gente triste. Gloria a Dios. Gentes atemorizadas. Vamos a hablarle de las virtudes de Dios. Dile de cuál manera Dios te amó, que Jesucristo su Hijo fue enviado aquí a la tierra para que tú seas salvo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Gloria al Señor. Número dos, la resurrección de Cristo nos provee una esperanza viva. ¿Cuántos tienen esperanza en este lugar? Oh, gloria a Dios. Mira el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo comienza el apóstol Pedro. Si nosotros comenzáramos así, ¿verdad? Bendito sea Dios todo el tiempo. Pero decimos a veces: oye, pero este callo sí me molesta. Gloria a Dios. Pero debemos decir: bendito sea Dios. En todo tiempo bendecir a Dios. El salmista lo dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El apóstol Pedro comienza a bendecir a Dios. Entonces dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Si había alguien que conocía la misericordia de Dios, era el apóstol Pedro. Porque cuando Jesucristo muere, ¿verdad? Antes de morir, él lo negó al Señor. Pero después, Dios muestra el amor y la misericordia a Pedro. Pero Pedro no dice su misericordia. Mira lo que dice. Dice: según su grande misericordia. Pedro entendía que la misericordia de Dios es grande. Gloria a Dios. Nos hizo renacer. O sea, en otras palabras, el nuevo nacimiento nos impartió, el Espíritu Santo nos impartió esa vida después que nosotros creímos, esa vida de Cristo. Gloria a Dios. Para una esperanza viva. Y mira, yo, ay, se me está yendo el tiempo. Gloria a Dios. Y yo, gloria al Señor, me llamó la atención esta descripción de esperanza en la Biblia, en el diccionario de Holman. Dice así: la esperanza, expectativa confiada, en especial referida al cumplimiento de las promesas de Dios. Sentido de anticipación. ¿Cuántos tienen un sentido de anticipación en este lugar? Un sentido de que el Señor viene otra vez y que nos va a levantar de entre los muertos. ¿Cuántos tienen esa anticipación? Aleluya. Una anticipación de un resultado favorable, no desfavorable. Tenemos una anticipación de los favores que Dios está haciendo y hará en nosotros. Eso es esperanza. Dice así: confianza de lo que Dios ha hecho para nosotros en el pasado garantiza nuestra participación de lo que Dios hará en el futuro. En otras palabras, Dios me salvó. Dios me mantendrá en esta salvación. Dios me mantiene en esta salvación. Cristo un día vendrá por mí, gloria a Dios, si yo no voy a Él en ese momento cuando Él venga. Es decir, que Dios está continuamente mostrando su favor a nuestra vida. Gloria al Señor. Una herencia, dice, que es incorruptible, incontaminada
inmarcesible.
En otra palabra, esta herencia no se corrompe, no cambia de color, no se marchita.
Gloria al Señor.
Está guardada para nosotros.
Gloria a Dios.
Esa es nuestra herencia. Usted sabe que aquí las cosas se deterioran. Usted compra un carro nuevo, ¿verdad? Y usted está lavando su carro todos los días. Y después vienen esos camiones con la sal. Y comienzan los carros a oxidarse. ¿Eh? A oxidarse. Y comienzan a perder ese brillo que le cobraron por ese brillo. Que le pusieron un coat por arriba, una capa de brillo. Pero esa capa, todo se va deteriorando. Gloria al Señor. Se va corrompiendo. Van cambiando de colores las cosas. Gloria a Dios. Pero la herencia que Dios nos ha dado no se marchita, no cambia. Gloria a Dios, está guardada para nosotros. Dios mismo la mantiene. Gloria al Señor. Mi alma te glorifica. Nuestra esperanza está basada en esa herencia celestial. Esa herencia es la que llama Pedro la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Está en el verso 5, mírelo ahí, en tiempo postrero, porque nosotros fuimos salvos, somos salvos, ¿verdad? Estamos pasando por un proceso en esta salvación, un proceso de santidad, ¿verdad? Un proceso en el cual Dios va tratando con nosotros, pero hay una salvación que va a ser manifestada en el tiempo futuro en nosotros. Todavía tenemos que tomarnos el Tylenol, ¿verdad que sí? Y nos enfermamos todavía, ¿verdad? Y nos cansamos todavía. Y estamos viviendo en esta vida. Pero qué futuro más brillante tenemos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Qué vida más gloriosa Dios nos va a dar! ¡Qué vida más poderosa! ¡Qué vida más sustanciosa! ¡Gloria a Dios! Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza viva. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mira, me adelanté. Gloria a Dios. Los apóstoles, ¿verdad? Dice que esta esperanza es por la resurrección de Cristo. Fíjese, si usted mira los mensajes de los apóstoles, siempre escribieron acerca de la resurrección de Cristo. Aquí usted lo puede ver en Pedro. Pedro lo menciona en el verso 3, capítulo 1, verso 21, y en el 3, 21 también lo menciona. Es decir, que la doctrina de la resurrección es una doctrina esencial, principal para el cristianismo. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Nosotros los cristianos tenemos una fe diferente que las demás religiones, porque todos sus líderes que fundaron sus religiones, ellos murieron y todavía están en la tumba, sus cuerpos. Pero nosotros no. Nuestro Cristo amado dice que resucitó al tercer día. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Pedro fue un testigo ocular de la resurrección del Señor. Él fue un testigo ocular. Él corrió, ¿se recuerdan? Que él corrió allá a la tumba y vio la tumba vacía. Y los apóstoles siempre testificaban que Cristo había resucitado de los muertos. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Ese es nuestro pilar. Esa es la corona de nuestra salvación. Que Cristo resucitó de los muertos. Gloria al Señor. Y por eso tenemos una esperanza viva. Gloria al Señor. Nuestra esperanza no está en cosas de este mundo. Nuestra esperanza no está en cosas materiales. Nuestra esperanza está en una persona que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Tenemos una esperanza viva, gloria al Señor. Podemos nosotros creer que nosotros, nuestra esperanza no perece. Gloria al Señor. El apóstol Pablo lo dijo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Gloria al Señor. Y él también por otro lado dijo, bueno, si Cristo no resucitó, vivamos y comamos y entonces después moriremos. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Porque había uno allá que decían en la iglesia de Corinto, que creían algunos que Cristo había resucitado, pero no creían que los demás iban a resucitar. Pero en el capítulo 15 de Corinto, Cristo le aclara estas cosas. Gloria al Señor. Mi alma te glorifica, Señor. Entonces, el apóstol Pablo a los Efesios les recuerda su antigua condición. Y esa era la condición de nosotros también. En el verso, en Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Cuántos estaban sin Cristo en este lugar? Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Estábamos sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. En otras palabras, que no teníamos ninguna esperanza. Pero gracias a Dios le damos a Cristo, que resucitó de entre los muertos, se levantó con poder de la tumba, y hoy tenemos una esperanza viva, una esperanza gloriosa en su segunda venida. ¿Cuántos alaban al Señor? La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los creyentes. La resurrección de Cristo es una evidencia de lo que dijo de su persona, que era el Hijo, que es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Dice el apóstol Pablo que Cristo es la primicia. La primicia es el primer fruto, ¿verdad? Y ese primer fruto anunciaba la inminente siega que venía. Gloria a Dios. Así es que esto nos garantiza a nosotros que nosotros también resucitaremos. Mira, aquí en Primera de Corintios 15, del 1 al 8, el apóstol Pablo dice así: además declaro, hermanos, el Evangelio en el capítulo 15 del verso primero. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Mira, en este evangelio hay que perseverar. Gloria a Dios. Y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas de Pedro, gloria a Dios, y después a los doces. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ellos dieron testimonio de la resurrección de Cristo. Ellos vieron al Cristo resucitado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y nosotros, aunque no lo hemos visto, hemos creído. Y dice la Biblia que somos bienaventurados por eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Entonces dice que tenemos, número 3, que tenemos una herencia reservada en los cielos. Versos 4 y 5. Gloria al Señor. ¿Verdad? Sabemos que al pueblo de Israel Dios les prometió una herencia, ¿verdad? Una herencia, una tierra, ¿verdad? Una herencia material, una tierra, ¿verdad? Pero muchas veces ellos desobedecían y eran desterrados, fueron desterrados de la tierra, gloria al Señor. Pero a nosotros se nos ha prometido una herencia celestial, gloria a Dios. Sí. Dice así. Gloria al Señor. La manifestación plena de nuestra salvación estará o está en la segunda venida de Cristo. Aunque esta es una vida bella que tenemos en este lugar, pero nos produce gozo saber que la venida de Cristo en nuestra salvación será manifestada por completo en nosotros. En otras palabras, que como dije anteriormente, esa salvación será completamente manifestada en una resurrección
un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, gloria a Dios. Un cuerpo que no se va a cansar, ¿verdad? Porque ahora necesitamos ir a nuestras camas muchas veces porque estamos cansados. Pero esa herencia, ¿verdad? Esa salvación gloriosa será manifestada por completo cuando tengamos esa herencia en la venida del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está basada en esa herencia, esa creencia que le llama Pedro, la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, gloria al Señor, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra herencia es la vida eterna, la cual viviremos con nuestro Dios por siempre. Gloria al Señor, porque el Señor lo dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, gloria al Señor. Esto debe producir en nosotros una bella expectativa llena de gozo, aunque tenemos que pasar, ¿verdad?, por tribulaciones. Saber que Cristo nos ha proveído un lindo futuro. Mientras tanto, los sufrimientos son parte de nuestra vida cristiana, ¿verdad que sí? Los sufrimientos son parte de nuestra vida cristiana. Él lo dice ahí, aunque en el verso 6, usted lo puede leer. ¿Están conmigo todavía? Sí. Gloria al Señor. En el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrás que ser afligido en diversas pruebas. Mire, Pablo estaba enfocado en lo eterno. Él dijo, por un poco de tiempo. Eso que sufrimos es un poco, comparado con la eternidad, es un poco de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que vivir enfocado en lo eterno, en lo que Dios tiene para nosotros. Y esta vida la veremos desde un punto de vista mejor. Gloria al Señor. Pedro tenía su enfoque en lo eterno. Las pruebas son temporarias comparadas con la eternidad. La historia de la iglesia nos dice cómo muchos creyentes fueron martirizados por causa del evangelio. ¿Qué diremos de Esteban, el primer mártir? ¿Ah? Los apóstoles, con excepción de Juan, ellos sufrieron el martirio. Gloria a Dios. Dice que Pedro murió, la tradición que Pedro murió martirizado en Roma. Y aquellos que fueron discípulos de Pedro también fueron martirizados, dieron su vida a causa de la fe que creyeron. Esto es algo serio, hermano. Ellos reconocían que iban a morir por una verdad. Gloria al Señor. Y muchos de ellos, por causa de su fe, fueron martirizados. La historia de la iglesia nos dice cómo muchos creyentes fueron martirizados por causa del evangelio, ¿verdad? Mire, aquí tenemos varios que usted puede buscarlo en la historia de la iglesia cristiana. Irenio de León, Justino Mártir, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Herminia, ¿eh? Ellos reconocían que tenían una herencia celestial en los cielos, gloria a Dios. Pedro está diciendo, estos sufrimientos que ustedes están pasando son temporales, gloria a Dios. Consideremos el precio de nuestra salvación, hermanos. Consideremos el precio de nuestra salvación. En el capítulo 1 de este mismo libro, versos 18 y 19, dice que fuimos rescatados, eso fue comprado con un precio, de nuestra vana manera de vivir, con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Para concluir, hermanos, pongamos nuestro enfoque en esa herencia eterna. Tenemos que estar conscientes que esta vida no es todo. Que estamos pasando por este mundo por un poco tiempo. Tenemos una ciudadanía celestial.
Tenemos una esperanza viva porque Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo nos resucitará si hemos muerto, o nos transformará si estamos viviendo en su segunda venida. Tenemos una herencia que Dios nos ha prometido. Mientras tanto, vivamos en santidad. Vivamos como ciudadanos del reino de Dios. Si hay alguien que nos visita aquí y no ha recibido a Cristo como su Salvador, este es el tiempo. Este es el tiempo de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Por usted murió y resucitó. Para que disfrute de estas bellas promesas. En esta vida tenemos que sufrir por un poco de tiempo. Mientras tanto, sabemos que tenemos bellas promesas de parte de nuestro Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? El apóstol Pedro, terminalizando su libro, en el capítulo 5, versos 10 y 11, dice de esta manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Si está pasando por una situación difícil, queremos orar por usted. Si está enfermo, vamos a orar también, porque Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y viene pronto. Si quiere recibir a Cristo como su Salvador, pase hacia adelante. Gloria a Dios. Si está pasando por situación difícil, también queremos orar por usted. Gracias, hermanos.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.